I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Somos cuatro mamás, hasta la madre de todo.
Por eso creamos este espacio.
Para desahogarnos.
El desmadre.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a otro episodio del desmadre. Yo soy Chivis, ¿y quién está por acá?
Hola, yo soy Gis.
Yo soy Sandy.
Y hoy tenemos otra vez a nuestra invitada.
Nos dejó picadas.
Nos dejó súper intrigadas y ahora sí les prometemos que vamos a hacer una guía, un 101, cómo hacer una masturbación digna de mujer empoderada, ¿ok? Y por eso hoy tenemos aquí a Cori de nuevo. Cori, bienvenida.
Gracias, gracias por invitarme de nuevo aquí al desmadre, a echar desmadre.
Sí. Ahora sí, el episodio pasado tuvimos demasiadas reflexiones de todo lo que llevaba el contexto social, religioso, de todo este traje que te pones como mujer.
Que para... estaría bueno que si no lo escucharon, que se vayan
regresense
a escuchar.
Regrésense para que tengan como una base. Y ahora sí, vamos a irnos de lleno a lo que nos truje, que es cómo empezar a integrar esta parte de erotismo a nuestra vida. No importa si somos mamás solteras, tenemos pareja, no tenemos pareja. O sea, creo que es algo que tienes que hacer. No importa la situación... tu estatus en el que te encuentres.
Ok. Lo primero es lo primero. El hacer es superficial. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas y o sea, en general. Pero si no vamos otra vez de fondo a qué es lo que está pasando, poco va a durar el hacer. Y yo siempre les digo que en la ecuación que funciona en la sexualidad es la siguiente: más sexo, o sea, siempre en sexo es más a más, menos a menos. Mientras más usamos, más queremos. Sí. Mientras menos usamos,
eso
menos queremos.
Eso sí. Una vez decíamos mucho que el sexo es como un músculo y que tipo, entre más lo usas, pues más.
Claro.
O sea, el músculo, claro. Como que sexo llama a sexo, sí,
por supuesto.
Siempre sexo llama a sexo.
Es estrellita para nosotros porque lo decíamos antes de que viniera la especialista.
Sí, sí, sí. Eso ya lo teníamos integrado.
Ya está. Entonces, claro. Si de pronto es un cómo empiezo, pero entonces me quedo en la cabeza y me quedo pensándolo y no le doy acción, pues entonces no va a funcionar. Pero puede empezar a funcionar, por supuesto, primero porque estamos aquí haciendo un trabajo emocional importante. Entonces siempre más es más.
Más es más. Yo creo que una cosa que sí deberíamos como aclarar antes de es que también revisarse todos estos prejuicios que existen de me voy a empezar a tocar. Bueno, no sé, todas aquí ya lo hacemos, ¿no?
Sí, levanta la mano quien se masturba.
Pero, o sea, como también estos prejuicios que hay detrás de por qué no lo hago, ¿no? A lo mejor si tienes pareja, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Si tienes pareja, ¿qué onda? ¿Le tienes que avisar a tu marido? ¿No? O sea.
¿O cuándo?
¿O cuándo? O sea, como que ahí también se vuelve una complicación.
O sea,
mira,
luego se ven heridos en su
marido,
ego.
O sea,
o con tu marido.
O sea,
sí. A ver, yo siempre hablo que hay tres partes de la vida de uno. Es la vida pública, la vida privada y la vida íntima. La vida pública es la que ven todos. La vida privada es la que yo tengo con gente cercana a mí. Y la vida íntima es la que yo tengo conmigo. La vida íntima, es de mí. Entonces, le tengo que decir, me estoy masturbando, si quiero poner en acción un mecanismo de erotismo entre nosotros dos, claro que le puedo decir que crees, hoy me toqué porque estaba yo joto, porque estoy en mis días, o sabes qué, te fuiste a trabajar y me metí 10 minutos y no sabes qué rico me toqué, o porque eso va a hacer que haya mucho más juego entre la pareja. Entonces siempre se puede usar, claro, cuando existe este juego y esta complicidad dentro de la pareja. Pero pues yo también tengo mis ratos en los cuales no le quiero decir a nadie, no le quiero decir a mi pareja que me masturbé, porque es algo mío.
Claro.
Porque tiene que ver con mi self-pleasure, que tiene que ver con mi autoerotismo.
Sí, no es entonces, como pedir permiso, te aviso que lo voy a hacer.
Me voy a masturbar.
Me encanta.
Me llegó de pronto un caso de una chica Que me dijo que se traumó porque cachó a su marido masturbándose, ¿no? Entonces estaba traumada. Y sí, hay esta creencia de que como tengo una pareja, entonces ya no tengo la necesidad de masturbarme. Cuando no es por una necesidad o por una falta de
placer, una ausencia de algo.
No es personal. O sea, es personal no es contigo mismo, pero no con tu pareja.
No con el otro, porque no me hace rico, entonces yo me masturbo, sino porque yo quiero accesar a ese placer que es meramente mío. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que ponernos en acción. Yo a veces les digo a mis pacientes, o sea, abre las piernas, ¿no? O sea, para tener una sexualidad necesitamos abrir las piernas. Y abrir las piernas no me refiero nada más a abrir las piernas. Me estoy refiriendo a esto de recibir. Uh-huh. Ábrete a recibir, a vivir la experiencia y no te centres nada más en cuál es la meta. Si la meta es el orgasmo, ya valiste madre.
Okay.
O sea, si de entrada tu meta es tener un orgasmo, ya valió madre. ¿Por qué? Porque entonces le estás dando carpetazo a toda la parte del erotismo de qué siento con esto, qué siento con mis manos, qué siento cuando yo me toco aquí, qué pasa aquí en mi cabeza también cuando yo me estoy tocando. Me viene esta emoción, me viene este recuerdo, me siento mal, me siento culpable, pero entonces sigo, me distraigo, pero... Tiene uno que empezar a saber qué es lo que está pasando. O sea, es como si no entro al antro, pues no sé qué sucedió ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Si entro, pues veo si me junto con este grupo, si me gusta esta música, si me echo un tequila o si me echo una cerveza.
Como yo, como en toda la vida, yo creo que tienes que entrarle a las cosas con curiosidad, ¿no? Como que sería eso, ¿no? Como en decir, a ver, ¿qué va a pasar? O sea, y dejarte sorprender y dejarte ver. O sea, no con una meta de necesito lograr eso, necesito llegar a esto, sino... como ir viendo qué sucede, como con esta mente curiosa que muchas veces los niños tienen, ¿no? Yo creo que sería...
Sí, lo que pasa es que aquí hay algo bien fuerte que es la culpa, ¿no? Mm. Y está cañón. O sea, sí es muy fuerte empezar a trabajar con la culpa, sí sentirse uno como que está haciendo algo malo. De pronto también me llega mucho de, ¿es mucho? ¿Me estaré masturbando demasiado? Y no se trata de la frecuencia, ¿no? O sea, sí tengo mujeres y hombres que me han llegado a decir, tengo un problema, me masturbo mucho.
¿Y cuánto
es mucho? ¿Qué es mucho? ¿Y cuánto es mucho, no? O sea, ¿qué es lo normal para ti? No hay un libro donde me diga, si tú te masturbas 7 veces al día, es algo malo. Y en lo bueno, o sea, aquí no tenemos por qué caer en cosas moralistas.
Y luego sí, ¿no? O sea, es de, ay, eres ninfómana o...
Claro, cuando la verdad es que todo esto tiene que ver desde dónde yo llevo a cabo la masturbación. O sea, lo llevo a cabo por una conducta evitativa y entonces estoy supliendo algo con esta masturbación. Tiene que ver otra vez ahí con la parte emocional, ¿no? ¿Qué estoy tratando de accesar con eso? Si lo hago desde un punto de vista en la que me quiero dar, si lo hago desde un punto de vista de ansiedad. O sea, hay muchos niños, sobre todo, que tienen estas conductas masturbatorias por ansiedad. Pero eso es en la sexualidad infantil, ¿no? De pronto también lo podemos ver en los adultos, y sobre todo cuando está asociado a la pornografía. Pero entonces, bueno, si empecemos a registrar qué es lo que sucede cuando yo empiezo a tocar mi cuerpo. Y yo sí les recomendaría que si por ahí tienen algún tipo de culpa, ¿no? Que accesen también a todas estas informaciones que hay hoy por hoy, o que accesen a una terapia, o que accesen a una app, porque sí es muy gratificante cuando encuentras gente que le pasa lo mismo que a ti, o cuando encuentras este tipo de grupos o de comunidades que se enfocan en que tú tengas un placer, en que el placer es bueno, en que el placer es para ti, en que el placer está dado, porque está dado. O sea, el clítoris no tiene ninguna otra función más que el mero placer. O sea, es su única función. Sí. Qué belleza,
es,
¿no?
Es muy bello.
Claro.
Oye, y también aquí, por ejemplo, ahorita que estábamos platicando esto, me viene otra como de las creencias o que pueden llegar como de sobre la masturbación, que también, por ejemplo, en las mamás solteras o en las personas solteras es como de, ay, pues tócate, ¿no? O sea, como que le meten esta carga de que estás sola y te masturbas porque estás sola. Ahí.
Una esfera, porque otra parte de esta esfera de soltería es muy bien embraced esta sexualidad, ¿no? Como de sí es parte de, sí lo vemos más en las generaciones jóvenes, más que en las generaciones de mujeres de 40, 50 años, que sí está así como... ¿cómo no? O sea, debería yo de tocarme, debería yo de estarme tocando. Y ya en generaciones mucho más jóvenes, ya está tal vez también mucho más este permiso de yo me puedo tocar, uh-huh. yo tengo
como
que
lavarte
hacer.
Los dientes.
Claro, exactamente.
¿Cómo? O sea, no sé, para las que tienen hijas, otra vez regresando a la mesa, ¿cómo tú abordarías este tema? O sea, ¿desde qué ángulo?
¿Hacia quién?
O sea, mamá hacia hija.
¿De que se masturbe?
Ajá.
Fíjate que me encanta esta pregunta porque la gran parte de la comunicación con los hijos y con todos los demás es la comunicación hablada tiene que ver con el 5%. La comunicación no hablada es el 95%. Entonces, ni siquiera de pronto habría que hablarlo. Cuando okay. un hijo detecta a una mamá que se da esto, se mama, ¿sí?
Okay.
Es como gran parte de los valores,
como, que ya
como
lo
gran
saben.
Parte de lo moral, como gran parte de la educación, no es a veces hablada. La mayor parte de la educación se mamó en la casa. Entonces, si yo tengo una madre que es reprimida sexualmente, yo lo voy a notar. Uh-huh. No estoy consciente de eso, pero sale en mi sexualidad, en cómo yo me manifiesto.
Y no va a haber una conversación al respecto,
exacto.
sino simplemente va a estar ahí, ¿no?
Exactamente, okay. está ahí. Yo sé, yo percibo cómo es mi mamá. Entonces, yo puedo disfrutar y darme el derecho de disfrutar mi sexualidad y tener una pareja erótica, no una pareja parental, pero de eso les hablo okay. otro día, uh-huh. Que está muy interesante esa parte también. Uh-huh. Pero bueno, claro, como mamá siempre quieres educar a tus hijos, ¿no? Y hablarles de que tu cuerpo es tuyo y por ahí podemos empezar a tener una conversación, ¿no? De que tu cuerpo es tuyo, nadie te lo puede tocar, solamente tú te lo puedes tocar, te lo puede tocar alguien cuando tú estás de acuerdo, cuando tú accedes a eso, uh-huh. tu cuerpo es una puerta para el placer, uh-huh. tú lo cuidas, es tu templo, por ahí yo me iría metiendo más que nada.
Okay. Ok, entonces, a ver, ya derribamos creencias, ya mañana estoy lista, voy a empezar mi rutina. Y también se tiene mucho esta creencia de, por ejemplo, hacerlo mientras ves una peli o pones porno uh-huh. o cómo lo voy a hacer, no sé, uh-huh. Uh-huh. sin nada, sin ningún otro estimulante uh-huh. Uh-huh. más que uh-huh. yo y yo.
Ajá. El órgano sexual más importante y más sexual y más grande es la cabeza. Entonces, de ahí viene todo. La fantasía uh-huh. hace que nosotros estemos donde queramos estar. Entonces, claro, mucha gente accede a la porno. Hay porno de mujer bellísima uh-huh. que me encanta.
Que son dirigidos por mujeres.
Que son
sí.
dirigidos por mujeres, especial para mujeres que no tienen que ver, yo le digo el metesaca,
sí.
Sino que tiene que ver con la parte toda del erotismo,
¿no?
De una historia, sí. de un pre. Y entonces la porno para mujeres es maravillosa porque aparte nos muestra mujeres que realmente son eróticas y que realmente están mucho en contacto con su sexualidad. Uh-huh. Entonces, claro que pueden empezar por ahí. Yo me voy mucho más por la parte erótica y de la fantasía de cada quien, uh-huh. porque ahí vas a descubrir cuáles son tus turn-ons y cuáles son tus turn-offs. Entonces,
claro,
en
luego
tu fantasía,
ni siquiera eso sabes.
Claro, claro. Entonces, depende con qué fantasía yo me toco, va a tener mucho que ver con que yo pueda pedirle a mi pareja que hagamos qué. Uh-huh. Por ejemplo, si mi fantasía es que me están viendo, pues entonces tengo un lado exhibicionista que puedo probar con mi pareja, ¿no? O que de pronto, pues si yo dejo medio abierta la puerta, pues está chidísima. Digo, que no sea enfrente de los niños, obviamente,
claro.
ni en la casa, ¿verdad? Pero si en un hotel yo me fui de viaje y soy medio exhibicionista, pues medio dejo la puerta abierta, grito más fuerte. O sea, por ahí puedo tener un poco de más placer. O me voy a una playa a las 7 de la noche y me empiezo a fajonear con mi marido o con mi pareja, pues entonces ahí tengo ya parte de lo que tiene que ver con toda esta
fantasía.
Historia que
y
yo me estoy contando.
Todo el mundo tiene fantasía.
Por supuesto, claro.
Todas las tienes,
Ana. No, yo sí la tengo, pero no sé, tengo este sentimiento que me falta a lo mejor información al respecto, pero a veces siento como a los hombres como que mucho más clavados en la parte
visual,
corporal, pero,
en el metesaca.
Ah,
en el
metesaca. Y claro. a las mujeres la siento, o a lo mejor yo, la parte de fantasía toma un papel mucho más protagonista.
Claro, ¿sabes? Totalmente.
Pero no quiere decir que el hombre no tenga, no recurra a fantasías, claro, porque si no, no existiría el porno. Pero.
Claro, lo que pasa aquí es que la porno para el hombre es súper regalada y súper fácil, porque es algo de cero transacción, ¿me entiendes? O sea, ya estamos aquí, ya te cojo. O sea, ya llegaste, me trajiste una pizza, acto seguido, estamos cogiendo. Sí. Sí, yo, ¿no? Sí, entonces es como, ya, dale fast forward, lo que quiero es el orgasmo. Y la mujer lo que está buscando es el erotismo. Pre. Claro, es el erotismo.
Toda la preparación. Y nosotros platicábamos en algún otro episodio, ¿no? Como incluso el nosotras saber, irnos preparando que la lencería.
Exacto.
Y a lo mejor ya, este día
desde que te depilaste ya sabías que en la noche iba a haber
algo especial. Claro. Y todo el día estás como preparándote para llegar a ese momento.
Exactamente.
Y es como la diferencia.
Exactamente. Igual con la masturbación. Sé que ahorita que te vayas me voy a quedar 20 minutitos y voy a darme yo el placer que yo quiera y que yo necesito con la fantasía que a mí se me hincha el huevo, ¿no? Y entonces, delicioso, ya estás ahí generándote a ti un pre que tiene que ver con todo el pre que venimos hablando para desembocar en algo pues bien bonito, bien rico, bien lindo, ¿no?
Oye, Cori, y por ejemplo, tú que lo has visto ya con tus pacientes y este antes y después de que empiecen a masturbarse, o sea, como para, o sea, si hay cambios, si lo has notado, en qué repercute, qué
beneficios.
Todos los beneficios. Duermes tengo a mejor, cambio. Descansas mejor, tiene que ver con la baja de estrés, tiene que ver con el poder femenino, mucho.
Como amor propio, ¿no?
Amor propio y poder. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Qué puedo yo accesar? Tiene que ver con la complicidad de uno mismo. Yo sé que hoy en la mañana me masturbé. O sea, y ahí hay algo, me explico, es como yo sé que me di a alguien, o yo sé que hoy me fui a depilar, o yo sé que hoy me hice mi manicure. O sea, tiene que ver con esta parte erótica que nos da poder de decir, yo tengo este poder de darme placer y por lo tanto tengo el poder de atraer hacia eso.
Claro, o sea, es como esos pequeños actos que te das a ti mismo y en el que tú dices, yo me pongo primero. O sea, en esos momentos en el día donde dije, yo me di a mí primero. O sea, no sé, te da... Es un reforzamiento de tu autoestima, de que yo me di a mí. O sea,
sí, de tu relación contigo.
Sí, porque ¿cuántas todo el tiempo estamos viviendo haciendo por el otro, por complacer al otro, por darle a los otros? Cuando somos también mamás, todo el tiempo es responder las necesidades de alguien más. Entonces, esos pequeños momentos que nos pongamos a nosotros mismos son como un boost de empoderamiento.
No, y o sea, si vas a dormir mejor...
Mejor, ¿no? ¿Se te va a bajar el estrés?
Sí,
a
ver. Súper estresada. Llegas en la noche así de mi copita de vino.
Sí, por
mi
supuesto.
Mi juguetito.
De velita.
Es como si tú tuvieras una hora para irte a comer. Puedes comer parada, en la oficina, en la prisa, o puedes realmente decir, ¿qué quiero hoy? ¿Cómo quiero comer? Quiero comer tranquila, sentada, en un lugar donde haya música. Quiero saborear primero una limonada deliciosa fría porque hace calor. ¿O qué quiero darme hoy? ¿Cómo me lo voy a servir? ¿Cómo voy a poner yo la mesa para mí? ¿Sí? Y que muchas veces nos dejamos llevar por el, ya córrele ya esto, ya el otro ya tenemos que hacer, ya ta, 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 ta. Entonces las actividades pues se vuelven banales, no tienen ningún tipo de propósito.
Sí.
Pues.
Y con relación a la pareja, ¿qué has visto ahí también?
Con relación a la pareja, si estamos hablando de la parte de la mujer, es muy difícil accesar a la comunicación de la masturbación, ¿sí? O sea, por todo esto que venimos hablando en un capítulo de cómo tenemos estas creencias de que si tú disfrutas, pues entonces probablemente eres re puta y re dejada, ¿no? Pero lo puedes utilizar a manera de juego en la pareja y eso genera muchísima complicidad. O preguntar incluso a tu pareja, oye, llevamos 5 días que no tenemos relaciones, ¿ya te masturbaste? O déjame a mí, ¿no? O guárdame algo a mí tantito, o ¿cómo? ¿Qué te gusta? A ver, enséñame, ¿cómo es que te gusta tocarte a ti? O sea, es pasar de pronto para mucha gente, pasar boundaries, ¿no? Porque de pronto se vuelve como un tema tabú en lo que yo sé que me masturbo, pero yo sé que él se masturba, pero no se habla. Y ok, está bien. Pero lo puedo utilizar siempre. O sea, la sexualidad es un juego, finalmente. No nos los tenemos que tomar tan en serio. Sí, en serio, en protegernos, en el respeto, por supuesto, Pero la sexualidad es un
juego. Y divertirnos.
Y claro, disfrutarlo.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, que no se vuelva como esta chica que había llegado y que estaba traumadísima. No es que se masturbó, es que lo caché. Puta, qué rico. Ahí tienes mil oportunidades como para entablar. Uh-huh. Ahí un, a ver, espérate, permíteme, para. Ahí, me toca a mí. Órale, vente para acá, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, claro, ahí pues también, la pareja se prende. O sea, si uh-huh. estamos hablando que normalmente la mujer lo que queremos es tener, bueno, y el hombre también, claro, relaciones duraderas, significativas, cachondas, que se puede, con nuestras parejas a largo plazo, uh-huh. pues tenemos que estar en el juego constante, ¿no? Pues de ¿sí? eso se trata el erotismo. Uh-huh. Para eso es la masturbación, pues. Entonces, también muchas veces, si la orientación es el orgasmo y la penetración, pues entonces acudimos a la masturbación como parte de todo el juego, como parte del preámbulo. Entonces, si tú empiezas tocando a tu pareja masturbándolo, una masturbación mutua sirve muchísimo de preámbulo para entonces ya una penetración. Uh-huh. Y es lo que muchas parejas hoy por hoy pues también se saltan, ¿no? Entonces es la tele, es la porno y directo llegamos al metesaca. Pues, no, a ver.
Ay, es horrible,
¿no? Pero así estamos educados muchas veces, es una pena.
Y reeducarnos.
Sí, entonces. Claro, por supuesto. Por eso la porno para mujeres es súper buena. O sea, súper, la recomiendo mucho.
¿Dónde encontramos esa? Sí, bueno, yo conozco a una directora que se llama Erika Lost.
Sí, esa es la mejor, buenísima. Me encanta. Ajá. Sí, claro.
¿Y has visto?
A la que no sabía.
Sí. No, no, o sea, yo de hecho yo lo he comentado en otros episodios de Erika Lost. Sí, es súper buena.
¿Y qué? O sea, por ejemplo, ¿qué ves diferente? Yo a mí que me gusta el guión y el trauma y ver toda la parte como está construida la historia.
De entrada no es esta película de hola director, bienvenido a su nueva oficina. No,
pero ya están en el escritorio.
Es la historia de una morra, no sé, o sea, vi una que era de, son mini películas, o sea, son como películas. Entonces era una chava que llegaba a vivir en una ciudad nueva. Entonces su compañero, o sea, su roomie, pues era como de qué onda y se empiezan a conocer, pero empiezas a ver esta conexión entre la pareja antes de que cojan sin saber cómo se llama. Entonces ves a ella como de, ay, me gusta.
Cómo se les va antojando.
Cómo se les va antojando. De repente él así como que la voltea a ver y ella, ya sabes, así sale del baño y se le ve así, no sé, tantito la pompa y el güey así como que se derrite. O sea, como que tiene esta visión de mujer que a ti te gusta. O sea, estos detalles de las manos, de cómo se le envuelven las manos.
O sea, no
manos,
es la toma de, hacia las, hacia, no, hacia los gel, pechos, genital, hacia los,
ajá, sino,
¿no?,
de cosas como las manos o que la piel se les pone chinita o así. Entonces, como que dices, claro, todos estos detalles al final tú los ves en tu, bueno, no sé, a mí me encanta verles, por ejemplo, los brazos o así, como no las pompas o...
Claro. Ajá. Hay otro también que es lectura, que no tiene que ser, o sea, porque la lectura la echa a andar mucho la imaginación, claro, ¿no? Y claro, me encanta, es una...
¿Se acuerdan cómo se volvió loca la gente con Fifty Shades of Grey?
Claro,
¿no? Claro,
la lectura, sí, ¿no? Este se llama Read Aurora y son historias de gente común y corriente, pero muy descriptivas, uh-huh, y muy del lado erótico. Son lindísimas. Entonces, pues ahí tú puedes jugar también con tu pareja. Entonces, lees tú una historia que te gusta, se la mandas a él.
Ay, eso está padrísimo.
Entonces, pues es que está, es un juego, bueno, finalmente,
¿cómo,
¿no?,
se llama?
Read Aurora.
Ok, lo voy a buscar.
Lee, sí, Aurora.
Sí, está bueno.
Está muy padre, claro. Entonces, bueno, se trata de que estemos en un juego continuo y constante generando tensión. Pues,
okay, qué padre. Me encanta. Me encanta. Pues muchas gracias, Cori. Estuvo súper interesante. Claro, te, sí, vamos a invitar a más episodios.
Claro, sí. Ya tenemos tarea.
Queremos más. ¿Dónde te podemos encontrar?
Yo soy @sexlifedoctor. Ahí me pueden encontrar en mi Instagram.
Si nuestras comadres quisieran una ¿sí?, terapia,
claro, por ahí,
una consulta, ahí,
por ahí
mismo.
Claro.
¿Ok?
Súper.
Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí. Todas nuestras dudas.
A echar desmadre.
Nos vemos el que sigue, comadre. Síganos en todas nuestras redes sociales, @eldesmadrenx. Y pues salud.
Salud.
A tocarse, por favor.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.